Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Comienza en la cadena COPE después de la noche, pues el primer despertador de la radio. Nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días. Y bueno, pues empezamos a poner calles de manera positiva. Es como lo hacemos cada día a esta hora. Le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos. Y hay que hacer, es verdad, muchas veces ciertos esfuerzos para convertir tragedias y que sean cosas positivas, pero es que hoy es una historia que quiero contar y que no me resulta fácil del todo, ¿no? Yo creo que la ficción, desde luego, puede ser fácil, pero en la realidad ni te cuento. Aún así hay gente que lo consigue y un ejemplo es la madre de Alicia. Hace unos días, la pequeña de tan solo 9 años fallecía en un accidente con su patinete. La niña iba bajando una calle cuando se le descontroló el monopatín y terminó chocando con una moto de gran cilindrada. Desgraciadamente el fallecimiento se produjo en el acto. Y a su llegada al hospital, los médicos le comunicaron a la madre de Alicia que no habían podido hacer nada para salvarle la vida y le propusieron donar los órganos de la pequeña. La madre reconoce que al principio pues estaba absolutamente bloqueada, no sabía qué hacer, pero inmediatamente en una conversación con un primo suyo le dijo que sería bonito, que sería precioso que el corazón de la niña viviera en el cuerpo de otra persona. Así que le animó a que diera este paso y de momento los órganos de Alicia han servido para salvar la vida de 2 niños a los que se les agotaba el tiempo mientras recibían tratamiento de diálisis. Yo estoy seguro de que la pequeña estaría muy orgullosa de su madre. Yo creo que donar es dar vida. Y ellas, con su tragedia, pues han llevado luz a otras casas que ven ahora por fin cumplidas sus esperanzas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos las calles a este miércoles 17 de junio de 2020. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de tecnología y espacio. Y es que hay una empresa española que ha conseguido ser la primera que instala tecnología hecha en nuestro país. Y hecha en nuestro país en el módulo espacial japonés de la Estación Internacional. Es una cámara con la que se va a poder observar y estudiar lo que está suponiendo el cambio climático en nuestro planeta. Y entre otros muchos proyectos, esto va a funcionar así de bien. Pero atención, ponedores, porque tenemos más cosas hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos espera?
Pues en esta hora también vamos a contar noticias curiosas como las macrofiestas que se han organizado en Reino Unido en pleno desconfinamiento. Y no te creas que han sido de 30, 40, 60 personas. En una de ellas había 2.000.
¿2.000 personas?
O sea, sí, sí. Y ellos están todavía en unas fases bastante primigenias.
Pero qué barbaridad.
Sí, la verdad es que no tienen medida. Y también leeremos los mensajes de los ponedores y hablaremos sobre Pau Donés, con alguien que le conocía muy bien, Pulpo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Hay un montón de ponedores que entraron en directo en nuestro programa, nos contaron cómo estaban poniendo las calles. A esta hora nos encanta recordarles. Vamos a ver qué nos contaban.
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por tu programa y a Bea también.
Muchas
Sois
gracias.
Un equipo fenomenal.
Muchas gracias. Pero
una
¿qué
maravilla,
haces de
amor.
¿Qué haces sí. despierta ahora, Pilar?
Uy, Pulpo, si yo te dijera lo que
A ver.
Mira, en primer lugar, cariño, duermo muy mal porque tengo Parkinson. Y bueno, lo llevo lo mejor que puedo porque, como vosotros hacéis, le pongo la cobra también a mi vida. Contenta hay que ponerse, aunque esté uno muriendo.
Buenos días, Pulpos.
¿A qué te dedicas, Luis?
Soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a AENA.
Ajá.
Somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión. Muchas gracias y gracias por el programa. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Nos hacéis muy ameno, pues tanto las guardias como el viaje, como sí. todo.
Y ese bebé que sea el más feliz del mundo, ¿vale?
Muchísimas gracias. Para diciembre, si no pasa nada, lo tenemos ya por aquí.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería, varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí
no.
dentro? Venga, no. Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, no, en serio, no puedo.
Pero y luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso luego lo precintas tú tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va, que va.
Si tú
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí, sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos contaron a esta hora cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, fueron diplomados. Su nombre en grande, logotipo de COPE, y sobre todo que ahí se certifica la condición de ponedor de calles. Y, por supuesto, bajo la cubierta de nuestra bandera de España, que es la que nos cubre y nos respeta a todo el mundo. Estamos a miércoles, vamos a conocer cómo viene el día, porque no estamos teniendo un tiempo normal estos días. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días. Y continuamos con ese tiempo inestable en toda España. Pulpo, precipitaciones débiles y dispersas en todo el tercio norte de la península, excepto en Galicia. Además, según avanza el día, esas lluvias podrán ser localmente fuertes en el noreste de Cataluña. En el resto de la península, cielos poco nubosos, y en Canarias, posibilidad de alguna precipitación débil, y no se descarta que haya también calimas en zonas altas. Las temperaturas para hoy miércoles van a bajar en el interior del área del Levante y en Baleares, y suben en el centro peninsular.
Pues recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles te preguntamos cuál es tu deporte favorito. Dínoslo, cuéntanoslo, te vamos a leer. Queremos saber cómo se mueven nuestros ponedores.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. Ay, perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brilla. Zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va, se va.
Arrancamos el programa de hoy siendo en esta red social en Facebook 52.060 personas. Si consiguiésemos hoy 40, pues alcanzaríamos los 52.100 ponedores. Recuerda que en cuanto tú me sigas, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias, y sobre todo conocer tu condición de deportista o no. Hay gente que sale como Gema García Rivera, que dice que a practicar montaña, ferratas, raquetear, cramponear, dice, es que esto es mi pasión, Pulpo, cada vez que me engancho más y más y me da unas pilas increíbles. Pues Gema, muchas gracias, mensaje leído.
Sí, tú que te has puesto hoy las mallas, Pulpo, por lo que veo que estás muy interesado con el tema del deporte.
Es correcto, correcto.
¿Tú qué haces de deporte? A ver.
Yo lo que más hago es salir a caminar y correr. Lo de correr es algo que cada vez me gusta más.
¡Qué mentiroso! ¿Cómo que sales a correr? Cuéntame eso más. A ver, ¿a qué hora sales a correr?
Hay cuarto. Normalmente salgo al cuarto y estoy entre 15 minutos y 33, dependiendo del día. Si está lloviendo, no salgo.
Confiesa, ¿cuántas veces has visitado un gimnasio y no vale para hacer un bolo?
Hombre, gimnasio... Mi gimnasio era el gimnasio Apolo, en la calle Fermín Caballero.
¿Pero has ido alguna vez al gimnasio?
Sí, claro. Claro, claro. Y lo que pasa es que era un gimnasio cuando el teléfono empezaba por 91 y no se ponía en la tarjeta de visita el 91.
Bueno,
era el 738.
Ya sabemos que deportista que podamos decir, pues no eres,
no,
pero aquí tenemos,
no.
Oye, pero tenemos aquí a los ponedores, que hay alguno que sí que está muy animado, por ejemplo, Boro Verdu, que le gusta el motocross, Alicia Martínez, que le gusta la natación, y me ha encantado Ana Aldea, que le gusta el tumbing.
Mira, como a ti.
Me encanta.
Perdona,
el tumbing me encanta, pero yo estoy haciendo ejercicios de fuerza, tú no veas cómo estoy.
Hombre, yo solamente con el ejercicio que haces, moviendo el boli.
Para que veas, mira.
En las dos horas del programa.
De los nervios que me ponéis. Esto es lo que me pasa, de los nervios que me ponéis, que me sacáis de quicio.
Solamente tu dedo índice con el dedo pulgar son diferentes al resto de dedos, de todo lo que se mueven. Nieves Tejera nos dice que ahora mismo lo que le gusta, el deporte que le gusta, es practicar senderismo y correr. Alejandro García dice: Pulpo, el fútbol es lo que más me gusta. Valery Rufete dice: Pulpo, pues no te lo vas a creer, pero a mí me gusta el tiro con arco y la pesca. Bueno, tenemos unos ponedores con unos deportes de lo más top, ¿no?
Muchos, sí. Daniel, el fútbol, que es madridista de corazón, nos cuenta. Samuel, la bici de carretera, ahora mismo, hace unos años lo que más le gustaba era el fútbol. Y Miguel Jiménez, que dice que su deporte preferido es el senderismo, sobre todo por Sierra Espuña, que está en Totana.
En Totana, efectivamente. Jolín, hace un fresquito allí que no veas. Jorge Pascual, por ejemplo, nos dice que lo que más le gusta es el billar en la modalidad de tres bandas. Dice: soy del CBV, Club Billar de Valencia, y nos manda fotos y vídeos en nuestro facebook.com/poniendolascalles, y ahí le vemos practicando su deporte favorito.
Pilar Concepción, que para ver le gusta el biatlón, y para sufrir el fútbol, cuando juega sobre todo mi Real Zaragoza, y para practicar lo que más hago es caminar con mi perra. Y María nos cuenta que ahora mismo no hace nada porque tuvo un accidente y eso se lo impide, pero que siempre le gustó el aeróbic, el zumba y bailar, que se suda tela desde Cali.
Claro que sí, por supuesto que sí. Luis Manuel Madiedo nos dice que está en Gijón, dice que lo que más le gusta es practicar el tenis y el ciclismo. O fíjate, Tony Zafra dice: mi deporte favorito, ¿cuál es? Vamos, Rafa, vamos. Con lo cual, el tenis, qué grande.
Juan Pedro, el spinning. Miguel Ángel Merino nos dice que el atletismo, que hace muchos años corría, sobre todo pruebas de velocidad. Y Rick Max, lo que más le gusta es el fútbol americano, la NFL.
Sí, señor. Alonso Real dice que lo que más le gusta es el pádel. Silvia Celestino nos da los buenos días y lo que más le gusta es el básquet. Jugar ninguno, pero que le gusta el básquet. O José Luis Barrero Garrido, que dice que le gusta andar y que le gusta mucho. Caminar por el campo de Gibraltar le apasiona. Así que, José Luis, muchísimas gracias por ser uno de los mensajes que hemos recibido en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a ir leyéndolo y, sobre todo, vamos a ir conociendo todavía un poquito más a nuestra comunidad de ponedores. Por cierto, ¿sabías, ponedores, que ahora una pequeña parte de nuestro país está en la Estación Espacial Internacional? Bueno, resulta que Satlantis, una empresa bilbaína, ha logrado colocar en el espacio, después de 7 años de trabajo, la primera cámara española. Pero este no es solo uno de los 3 récords que se han cumplido con este proyecto, porque además es la cámara más pequeña que hay ahora mismo allí, y es la primera vez que se instala tecnología no japonesa en el módulo japonés de esta Estación Espacial Internacional.
La cámara, situada a 400 kilómetros de altura, está enfocando justamente a nuestro planeta, y con ella se van a captar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre y marina, con el fin de conseguir documentar el cambio climático y también el impacto ambiental en la Tierra.
Bueno, pues para hablarnos sobre este proyecto ha estado en la tarde de COPE los creadores de esta cámara y socios de la empresa Satlantis, Rafael Guzmán y Juan Tomás Hernani. Ellos han sido los que han confesado que fue un momento muy especial cuando el rey Felipe VI mantuvo la conversación con el astronauta Cassidy acerca de esta cuestión.
La verdad es que han sido 7 años de muchísimo trabajo, de esfuerzo, de muchísima ilusión, pero también de muchísimas horas en laboratorio, con fracasos que tuvimos que aprender a cómo superarlos, volviendo otra vez tras fallar las primeras pruebas a la pizarra y rediseñar, y de pronto ver nuestra cámara con el comandante de la Estación Espacial en la Estación Espacial, y el rey hablando en representación de toda España con el orgullo un poco patrio de que tenemos una tecnología nuestra en lo que es una de las instalaciones tecnológicas más importantes del mundo. La verdad es que estamos muy emocionados.
Emoción, por supuesto, por haber conseguido además una cámara con unas características verdaderamente únicas.
La cámara se mete en la esclusa que cabe justo. O sea, que si fuera una cámara notablemente mayor, ya no se podría haber hecho este proyecto. La combinación de tres tecnologías fundamentales, que son una optomecánica que de alguna manera consigue miniaturizar tecnologías más duras o estables, como es la mecánica y la óptica, a través de una invención patentada muy, muy ingeniosa y muy interesante. Una segunda tecnología, que es la electrónica industrial, esta ha supuesto, yo creo que, una revolución que hemos ido desarrollando y descubierto. Y una tercera, que es trabajar con imágenes negras, que es lo que hacen los astrofísicos, y aplicar técnicas de inteligencia artificial para conseguir reconstruir esa información. O sea, que no se trata de fotos al uso, es una combinación de tecnologías que produce, pues que al final haya una cámara muy pequeñita, que no obstante es capaz de dar resoluciones por debajo de un metro.
Claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a lograr esta cámara que no haya sido posible hasta ahora?
Nuestra cámara representa un salto cuántico hacia adelante en lo que es precisamente la precisión con la cual se pueden obtener estas imágenes de nuestra Tierra, de nuestro planeta, pero en una tecnología miniaturizada. Hemos aplicado los principios de miniaturización y de gran potencia de procesado de datos a bordo en lo que es esta cámara.
No obstante, debido a la pandemia, Rafael y Juan Tomás no pudieron asistir al lanzamiento.
Esto era desde una isla en Japón muy, muy occidental, que se llama Tanegashima. Teníamos ahí 20 habitaciones de hotel y pases de barco reservados para presenciarla. Pero bueno, por contra, hemos hecho un evento digital, pues que quién hubiera soñado que Su Majestad el Rey nos iba a acompañar en esta ocasión. Llegamos a 5.200 usuarios únicos que participaron de nuestro evento. O sea que bueno, no hay mal que por bien no venga.
Además, uno de los socios de la empresa Satlantis ha explicado en qué va a consistir su trabajo ahora que la cámara pues ya está instalada en la Estación Espacial Europea.
Durante los próximos 3 meses tendremos control sobre la cámara. Así que estamos pues ultimando los detalles de la planificación, de qué se va a observar, cómo se va a observar, de qué manera podemos hacer diferentes pruebas para optimizar lo que es esta validación en el espacio de nuestra cámara.
Claro, es que esto es así. Lo bueno es que ya les conocemos un poquito más sobre la primera cámara española que funcionará desde el espacio. Sus 20 imágenes por segundo van a aportar datos clave que estamos convencidos de que van a ayudar a desarrollar nuevas políticas ambientales a nivel global. Mientras tanto, a las 4:21, 3:21 en Canarias, seguimos en COPE y en directo poniendo las calles a este miércoles.
Four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Thank you.
una de las grandes composiciones musicales de Paul McCartney, con esa banda que se formó después de los Beatles, los Wings, que nos gusta mucho en este programa de radio. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Un abrazo a los ponedores que están en la cama escuchando la radio, a los que llevan trabajando unas cuantas horas, a la gente que está preocupada y a la gente que nos protege siempre. Nuestro abrazo y reconocimiento a la Guardia Civil, policías nacionales y locales, y por supuesto a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los camioneros, a la gente que está viviendo al revés y que construyen cada día con su trabajo y con su esfuerzo nuestra España. Gracias por estar con nosotros. Yo estoy muy orgulloso de los ponedores y los deportes que están practicando, lo que les gusta. Pablo MSLR dice: Pulpo, mi deporte, el fútbol.
Josep Gisbert, de joven trial, ahora ya con los años, pues senderismo. Me encanta la naturaleza viva que Dios creó y disfrutarla haciendo deporte.
Sandra Galicia Pajuelo dice: Pulpo, a mí el deporte que más me gusta es el tenis de mesa.
Camela cuenta caminatas de playa, 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 que es lo que más le gusta, estar allí. A Angélica Gómez, la bicicleta, correr y caminar, es decir, todo lo que sea fuera de casa. Y Antonio García también apuesta por la bicicleta, pero de montaña.
¡Qué grande! José Ramón Santos dice: Pulpo, buenos días. Lo que más me gusta practicar a mí es el pasear con mis perros. Richard González dice: mi deporte es el automovilismo. O Dionisio Martos dice: el zapaterín o contar nubes.
Claro, Rafael, el sillón bol, que es muy tuyo. Inmaculada Martín, pasear por el campo. Si tiene desniveles, mejor, que esto es buenísimo para las rodillas. Y Suso Vázquez, los rallies, dice: y hoy además estoy profundamente satisfecho.
Ángel Saldaña está en Málaga. Lo que más le gusta es el fútbol. Rosy Álvarez de Lara dice que lo que más le gusta es andar por la playa de Valencia. O Carrasco JM, que dice que le encanta el lanzamiento de hueso con una cervecita fresquita con un buen partido de fútbol.
Eso está muy bien también. Bueno, tenemos noticias, Pulpo. Durante la desescalada hemos hablado de algunas fiestas que se han ido de madre, ¿no? Casas que hacían las veces de bares cuando estos estaban cerrados. No sé si te acuerdas que contamos alguna en una ocasión.
Hombre, claro.
Botellones en parques cuando solo se podía salir hasta las 11 de la noche.
Claro.
Y demás desmanes. Pero claro, aquí los españoles, hay que decirlo, somos amateur. Al lado de los británicos. Yo me refiero a, me refiero a saltándonos las reglas, celebrando fiestas. Porque en Reino Unido, que están ahora empezando a desescalar, ¿vale? O sea, nosotros ya llevamos como un mesecito. Mesecito y pico, ya largo. Pero ellos están empezando ahora. Y les da igual. Eso no ha impedido que el pasado domingo la policía se viera obligada a desalojar en Manchester una fiesta ilegal con más de 2.000 personas.
Madre mía.
Que esto no sé qué fase es ya. La fase 2000 o algo
es
así.
Una locura,
porque
una locura.
De hecho aquí en España de momento no se van a poder celebrar conciertos ni nada de nada porque no se pueden reunir más de 400 personas. Tú imagínate. Bueno, 2000 personas. Vamos, como diría el dúo Sacapuntas, la fiesta estaba abarrotada. Lo peor de todo es que la rave de Manchester no fue la única que se celebró ese día. También hubo concentraciones masivas de gente a las afueras de Liverpool y otra fiesta, con un montón de gente también, en un túnel próximo a una autopista cercana a Leeds. En total, la policía británica habla de que estaban de fiesta el domingo 6.000 personas.
¡Estamos locos!
¿Estamos locos?
¡Qué barbaridad!
Vamos a ver, que yo soy de la idea de que hay que empezar a abrir puertas, a juntarnos, a vernos en casas, en una terraza, pero hombre, a ser posible, respetando las normas que nos han dado, que están puestas por algo. Juntarte con 2.000 personas no me parece a mí lo más sensato que se pueda hacer en estos momentos. Y como te digo, en Reino Unido están todavía con un pico alto de contagios y
claro,
de personas que fallecen cada día. Con lo cual me resulta asombroso. Bueno, ayer celebrábamos los 80 años del Joker, recordando a algunos de los actores que le han dado vida a lo largo de los años. Y hoy volvemos al cine porque un clásico de Alfred Hitchcock está de aniversario.
Mítica escena de la.
Claro,
del
te pones
cine,
en situación, ¿no? Solo
madre
con escucharla.
Mía.
La obra maestra del cineasta británico cumple 60 años y lo hace sin envejecer ni una pizca. Se estrenaba un 16 de junio de 1960. Parte de nuestra cultura popular, la escena de la ducha ha sido recreada y copiada en infinidad de ocasiones. En la cinta, para que te hagas una idea, en la cinta ocupa solo 45 segundos, ¿vale? Uh-huh. Esta escena no dura más. Bueno. Para conseguir lo que quería, Hitchcock dedicó a este momento 7 días enteros de rodaje,
madre mía,
78 posiciones distintas de la cámara,
madre
y
mía,
52 cortes de montaje. Todo esto tiene su historia. Tú sabes que en aquella época no había desnudos.
No.
Y Janet Leigh tenía que estar metida en una ducha, no podía estar vestida.
Claro.
Entonces, tú imagínate las 78 posiciones distintas de cámara con el objetivo de no pillar ningún plano,
claro,
en el que se viera algo que no debía verse.
O sea, no se podía ver pezón, por ejemplo.
Efectivamente. Ni muslamen.
Ni Juanete. Ni...
Entonces era todo como muy... No, todo muy pie, muy pierna, el gemelo, el claro, brazo, la cara. O sea, esto, el encaje de bolillos fue importante. En una época, ya te digo, que si no, se lo hubieran descatalogado y no la hubiera podido estrenar. Claro. Bueno, como curiosidades que deja la película, pues podemos contar que fue la primera vez que se pidió a los espectadores que no desvelaran nada al salir, es decir, que no hicieran lo que hoy llamamos spoiler. Es muy común hoy en día, pero antes no, antes la gente iba a ver la película y te la destripaba entera, claro, cuando salía. Bueno, pues Hitchcock, en un anuncio de la televisión, pedía por favor a la gente que cuando fuera al cine a verla, que no desvelara nada. Y también, otra curiosidad es que su protagonista, Janet Leigh, nunca más volvió a darse una ducha.
Madre mía,
le generó
olía,
tanta... No, se bañaba, pobrecita mía. Dice, siempre me bañaba. Y en ocasiones, cuando no había bañera, que sí que era ducha, cerraba la puerta, cerraba las cortinas... No, o sea,
le dejó huella, ¿eh?
Hombre, psicosis. Nunca mejor dicho, la dejó una psicosis porque fue horroroso para ella. Así que, bueno, nos vamos a ir ya, pero antes tenemos otra celebración, ¿eh? Porque no han terminado aquí. No sabemos, claro, los años que cumple, pero en Televisión Española han anunciado que Jordi Hurtado está de aniversario. Hay que felicitarle porque nos han chivado...
Es una cifra oculta. Esto es como lo de la Coca-Cola.
Bueno,
aquí esto no se dice.
Bueno, se rumorea que la edad que nos quieren hacer creer que tiene Jordi Hurtado son 63. Sí. Pero yo no hago caso a los rumores. El hombre que nunca envejece es de las pocas personas que puede presumir de trabajar en un medio tan volátil como es la televisión y gozar de estabilidad laboral. Esto es muy raro, o sea, casi nadie lleva trabajando 30 años en la tele sin que le hayan movido la silla. Pues bueno, Jordi Hurtado sí, desde 1985 es la cara de multitud de concursos televisivos, el último Saber y Ganar, que lleva más de 20 años en antena. Jordi nunca ha estado en el paro, pero la fama, sobre todo entre los jóvenes, le ha llegado en los últimos años gracias a las bromas sobre su eterna juventud,
claro,
porque es que no envejece, está igual, qué físico, tan portentoso. Hoy precisamente sus compañeros de Televisión Española le felicitaban en redes sociales, recordando que Hurtado lleva presentando programas desde la Edad Media.
Y hoy nos hemos trasladado a la época medieval. Y aquí estamos, a las puertas de un castillo, con los nobles que están aquí, los condes de Valtordera.
Ahí le tienes, con los condes. Está hecho un chaval, desde luego. Nos vamos con la música porque tenemos que escuchar a Dua Lipa. La cantante ha confesado que se ha pasado el confinamiento en un apartamento alquilado por Airbnb en Londres. ¿Sabes qué le ocurrió? Que claro, Lipa se encontraba allí de vacaciones con su novio, habían alquilado un apartamento en Londres y de repente cancelaron los vuelos. La crisis del coronavirus pues nos pilló a todos un poco así a desmano. Y la mujer dijo, pues ahora cómo me voy yo a mi casa, a Estados Unidos. No ha podido, así que ella pues ha pagado, eso sí, rigurosamente lo que le cobraba el Airbnb, que no tienen ningún problema ni ella ni el novio. Y ahí están de momento, esperando a que abran los aeropuertos para poder viajar a su casa.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas suceden, ¿eh? ¡Qué cosas pasan! ¡Madre mía! Bueno, son las 4:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el que puedes marcar ahora para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas en este momento. Hay mucha gente durmiendo, pero hay un montón de gente que está haciendo cosas. Marc Cuesta, Sandra Galicia, Pablo SMSLR, Fernando Infante, Rosy Jiménez o Antonio Quecuti son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida a COPE. que está en Valencia, como por ejemplo Patricia, dice: Pulpo, ahora mismo aquí estoy estudiando una oposición para Guardia Civil y escuchando como cada día poniendo las calles. Pero es que hay un montón de gente que también está realizando tareas y por eso abrimos el teléfono del estudio, el gratuito, el que ha marcado Jordi. Jordi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Sorprendido por entrar en directo o qué?
Sorprendido. Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria.
Qué bueno, ¿qué temperatura tienes? Hablar de Canarias siempre es hablar de buen tiempo.
24 grados ahora mismo, hace un calor empapado.
Qué barbaridad. ¿Qué llevas puesto?
Pues un pantalón corto y una camiseta y una zapatilla.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Y estás despierto por qué?
Yo soy repartido de prensa.
No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué ruta sueles hacer? ¿A qué establecimientos?
Nosotros dentro de la capital la repartimos tanto a particulares como a bazares, empresas, restaurantes, cafeterías.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo habéis vivido allí en las islas la pandemia? ¿Cómo ha sido lo del COVID?
Pues aquí ha sido criminal. Nosotros vivimos del turismo, 100%, claro, imagínate. Claro. Aquí todo lo que sea tocar el turismo nos afecta a todos, porque todos vivimos de eso realmente. Uh-huh.
En esos días también tú has notado que moverías menos prensa, ¿no?
Estoy con un 20% nada más de la prensa que suelo llevar yo.
Fíjate. Y ahora mismo vas cargado, ¿hacia dónde vas?
Ahora mismo estoy cargado, yo reparto en todo lo que es la capital de la ciudad de Las Palmas.
¿Dónde te encuentras? ¿En Mesa y López?
No, estoy al lado, justo estoy al lado de la clínica Santa Catalina.
Ah, muy bien, muy bien. Es que aquella zona, ¿qué barecitos más ricos hay por allí? Qué bien se come por aquella zona ahora, ¿eh?
En Las Palmas se come en todos sitios bien.
Sí, qué bien, qué bien.
No se puede decir. Bueno, es en España se come en todos sitios bien, no te puedo decir otra cosa.
Qué bien. Escucha, ¿y cuándo das por finalizada tu jornada de trabajo? ¿Cuándo llegas a dónde?
No, nosotros tenemos, repartimos toda la ruta y cuando terminamos nos vamos. Nosotros a las 7:30, 8, pues, solemos terminar.
Muy bien. Oye, ¿y estáis notando ya la llegada de turistas o todavía renqueo?
No. Aquí todavía no.
Madre mía.
Hay ya el turismo de aquí nuestro que está yendo al sur, porque aquí todo el mundo sabe que todo el mundo va al sur. Sí. Y pero poco.
Pero tú estás animado porque te noto un poco decaído.
No, yo estoy súper animado, vamos. Lo que pasa es que...
Que a tu forma.
Hablando de cosas serias, es que es serio.
Que a tu manera, es verdad. Claro, oye, claro. Y cuéntame, ¿desde cuándo nos escuchas? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues yo creo que te escucho hace 25 años cuando estabas en tu antigua cadena.
En la jungla, en Cadena 100.
En la jungla me acuerdo escucharte también.
Sí, señor.
Y yo creo que ahora como 6, 7 años empezó otra vez, te recogí otra vez aquí y empecé otra vez a escucharte aquí.
Qué bien.
Pues, oye, luego soy fósforo también, luego me pongo con Carlito. O sea que...
Hombre, claro, esto es como aquí decimos, la radio no para, esto va de un programa, nos unimos al siguiente, claro que sí.
La verdad que gracias a vosotros que nos acompañáis toda la noche, las cosas como son.
Qué bien. Oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿te lo vas a poner ahí en la furgoneta?
Sí. Por supuesto, en la furgoneta lo pego por dentro, no te preocupes que te mandaré una foto.
Venga, perfecto, y así te ponemos en nuestro Facebook, ¿vale, Jordi?
Venga, gracias.
Que tengas buena ruta, muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo a Bea.
Las 4:37, 3:37 en Canarias, aunque no te lo creas, hay gente que está trabajando a esta hora porque hay otra mucha que está durmiendo. ¡Qué raro!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo calles y estamos conociendo estos días un poquito más y mejor a Pau Donés, pero ahora le vas a conocer de verdad.
Hace días que te observo y
Y digo que le vas a conocer de verdad porque vas a escuchar a la persona que hizo posible que el resto de seres humanos conociésemos a Pau Donés, al artífice de Jarabe de Palo. Se ponía muy pesado, yo me acuerdo perfectamente que se ponía muy pesado porque la razón le cargaba de fuerza de convencernos de que Pau Donés era un artista con muchísimo recorrido. Estoy dando la bienvenida a este programa de radio que tengo el honor y la suerte y el privilegio de presentar y de dirigir en la cadena COPE, que se llama Poniendo las Calles, al que uno es mi amigo y segundo es un gran compañero de aventuras y de experiencias radiofónicas desde hace un montón de años. Jordi Casoliva, buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días. Un placer oír esas palabras de tu boca. Me parece que es lo más bonito que me has dicho en los últimos 20 y pico años, que son los que te conozco. Pero la desgracia o la suerte es que somos compañeros de grandes experiencias, la mayor parte de las cuales no se pueden contar, afortunadamente. Pero bueno, las que hemos podido contar, las hemos contado y hasta las hemos puesto en papel, acuérdate.
Hombre, perfectamente. De hecho, en tus libros que resumen un poco lo que fueron esos años cargados de viajes y de kilómetros y de experiencias, sí, en la jungla hace un montón de años en, sí, Cadena 100, pues había menciones a Pau Donés y a, ¿sí?, y a Jarabe de Palo. Sí. Esta semana ya sabes que Pau es nuestro protagonista musical. Nos ha dado mucha pena que se haya muerto, pero pocas personas afrontan tan de frente y con, no sé, tanta resignación y con tanta alegría y tanta esperanza, ni más, sí, ni menos que la muerte y la desaparición en el planeta. ¿Tú sí, qué piensas? ¿Qué sentía Pau Donés?
Mira, de las pocas cosas de las cuales me alegro, o sea, vamos a ver, por Dios, no voy a decir que me alegro de lo que ha pasado, pero me alegro de cómo ha pasado, porque tengo, uh-huh, la sensación, mucho tiempo, Pau era una persona, y tú lo sabes, que le conoces tanto más que yo, muy tímida, muy, sí, reservada, con una pose como, hasta incluso, para que no nos vamos a engañar, de borde, pero porque era un tío que le costaba mucho abrirse, pero era una persona por dentro maravillosa. Una gran persona, por encima de todo. Y todo lo que ha ocurrido me gusta porque en ese aspecto ya nunca voy a tener, como algunas veces sí tuve que o he tenido que hacer, que explicarle a alguien cómo es en realidad Pau Donés. Gracias a todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, la gente ha visto a Pau Donés y Pau ha ganado su última gran batalla, que es convertirse, además de en un mito por todo lo que hizo en la música, como un mito como persona. Y eso, ahora que están pasando los días, a mí me da una alegría inmensa que la sociedad tenga como ídolo y como héroe a alguien que realmente se lo merece. Porque tendemos a idolatrar, sobre todo en la música, a gente autodestructiva. Y en cambio, por fin, idolatramos a alguien tremendamente constructivo, que en su propia destrucción nos dio un mensaje de esperanza y de vida.
Fíjate, una cosa que ha conseguido Pau Donés, Jordi, ha sido que incluso le ha llegado a gustar y a convencer la persona que había detrás del artista.
Sí, exacto, exacto. Y a darla a conocer, efectivamente. Él era una persona, bueno, ya lo sabes tú, y muchos oyentes lo intuirán, es decir, ¿cómo era Pau Donés? Era lo que veis. Era lo que veis. A mí cuando la gente me ha preguntado, oye, ¿cómo es Carlos Herrera? ¿Cómo es el pulpo? Lo que veis, lo que oís. Esa es su grandeza, además. ¿Cómo era Pau Donés? Pues ahora ya puedo decir, ligándolo con lo que te decía antes, lo que habéis visto durante estos últimos 2 años, lo que os ha dicho, lo que os ha contado, lo que os ha enseñado. Un tío con una gran vitalidad, un tío con valores fuertes, un tío que se aferraba al presente y a la vida, que cometió errores como tú y yo hemos cometido millones de ellos, efectivamente, pero lo hizo siempre con decoro y siempre mirando para adelante, sí.
¿Qué hubiese pasado si Pau Donés no hubiese compuesto La Flaca?
Pues que sería seguramente un muy buen tío. Hubiera triunfado en la vida, entendiendo cómo triunfar, ser feliz y hacer feliz a la gente a la que quieres, seguro. Probablemente hubiera sido un gran, no publicista, pero seguramente en el terreno del marketing y la comunicación lo hubiera hecho algo gordo, porque tenía una facilidad tremenda para comunicar y para decir muchas cosas en pocas palabras, que eso es un gran valor. Sí. Y sería, pues, sí, un tío grande hubiera sido también. En algún aspecto u otro hubiera sido un tío grande, sí.
Jordi, ¿y qué tiene la música o qué tienen las canciones o los artistas que cuando desaparecen como que ya las canciones no las sientes de la misma manera que cuando estaban en vida?
Esa es otra gran pregunta, como la anterior. Pues no lo sé, porque ahora, claro, yo me estoy enfrentando, como supongo que también te pasa a ti, que nosotros hemos visto la música como grandes espectadores, porque somos melómanos. Sí. Pero hemos visto cómo se van, por ejemplo, yo ya no, Michael Jackson, Prince, sobre todo George Michael, sí, son tíos que efectivamente cuando los escucho tengo un sentimiento diferente al que tenía antes, ¿no? Sí. Y en el caso de Pau, te lo digo porque nos va a empezar a pasar, Carlos, es se nos van músicos amigos.
Sí.
Y eso todavía lo hace mucho más complicado. Yo he estado dos semanas sin poder escuchar la música de Pau, ¿eh? Sobre todo la última canción. Y me cuesta. Todavía me cuesta. Es decir que, sí, efectivamente. Pero eso quiere decir que son gente que nos han marcado la vida. Es decir, si tú y yo echamos de menos a George Michael, que no lo hemos visto en la vida ni hemos hablado con él, uh-huh, ¿por qué? Porque él, a través de su música, se ha metido dentro de nosotros. Él perdón, forma parte de nuestra vida, en realidad.
Claro, claro. Jordi, ¿tú te acuerdas cuando nos quedábamos solos en la jungla, que tú estabas haciendo el programa en Barcelona y aprovechabas que pasabas a ser tú el director y cogías y ponías... Tú ponías las canciones de Pau Donés y yo cuando podía ponía las de Siempre Así, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Aquella fue la época. Aquella época era Siempre Así, Pau Donés. Época Mojinos también, ¿no?
Época Mojinos, sí.
Época Mojinos, que se hicieron muy amigos Pau y los Mojinos, ¿es verdad?
Sí, es verdad.
Pero sí, que aprovechábamos cuando no estaba el jefe para meter todo lo nuestro. Y además era la época que vosotros os ibais a las 11 a grabar el programa de tele, Telecinco.
Sí, sí, sí.
Y entonces a mí me dejabais solo, pero solo literalmente, ¿eh?
Y la primera canción que no podía salir. Era La Flaca.
Y era a las 11:30, eso sí me acuerdo. Cuando los pitos de las 11:30, pam. Entonces ahí ponía La Flaca, efectivamente. Que todo el mundo me tomaba por loco porque realmente había que estarlo porque aquello, bueno, ya sabes tú que aquel disco se iba a la papelera.
Sí.
El disco se iba a papelera, ¿eh? Y fue del canto un duro.
Yo lo que me acuerdo es que en aquella época, luego también tuvo la suerte de participar en una campaña de publicidad con Ducados Music. Ahí se unaron un poco los astros y ya fue el remate final, ¿verdad?
Bueno, ahí te cuento la historia de ahí es curiosa porque él... Tú te acordarás, porque además tú lo sufriste. Nosotros entonces teníamos mucha relación, Cadena 100 en Barcelona, tenía mucha relación con una sala que se llamaba La Boat.
La Boat,
y convencimos a La Boat.
Ahí fuimos.
También, exacto, para que lo programara dos, tres veces a la semana a conciertos del grupo, que yo os convencí para que vinieras a Barcelona a verle.
Sí.
Y en una de esas galas aparece, si no recuerdo mal su nombre, José María Piera, que era y es uno de los grandes de la publicidad en España. Y Piera le va a ver y dice: oye, nene, esta canción que tienes, proyecto Educados Music, va a ser la bomba y tal. Entonces, según Pau Donés, él me dijo que, digo, ¿y este cómo se enteró de ti, de escucharte a ti en la radio? Yo no me lo creí nunca. Yo creo que lo escuché, que no fue causa-efecto, ¿sabes qué te quiero decir? Pero bueno, que algo hubo, sí, en ese cúmulo de casualidades que llevan, efectivamente, Educados Music. Y sí que yo sé que Piera se enamoró de la canción como me enamoré yo, ¿eh?
Qué bueno. Qué bueno. Luego, además, Pau lo que tenía era un corazón muy solidario. Cuando en algún ámbito se le requería para que echara un cable, ahí estaba el primero, ¿no? Ahí o actuando gratuitamente o componiendo para que, bueno, pues los beneficios que tuviese esa canción o ese proyecto pues fuesen donados. Eso no es muy habitual, ¿no? En los músicos en España, ¿o sí?
No tenemos esa cultura. Eso es muy habitual en la música de sajona, es decir, en Estados Unidos e Inglaterra, sobre todo a partir de los años 80, que ahora todo el mundo lo sonará por la película de Queen, cuando ocurre Live Aid, a partir de ahí la música sajona entra en una vorágine, incluso algo excesiva de conciertos y discos benéficos. Pero en España, la verdad es que eso no ocurrió. Y sí que es verdad que Pau fue de los que siempre se apuntaban a todo, y curiosamente con el paso de los años más, se fue volviendo, no sé, a lo mejor al coger más sentido de vida y ver cosas a su alrededor, tomó conciencia social, en el mejor sentido de la palabra, respecto a estos temas, ¿sí?
¿Con qué canción te quedarías tú? Porque tú escribiste una carta súper bonita. Yo recomiendo a todos los ponedores que le echen un vistazo en la web de Cadena 100, cadena100.es. Sí. Hay una carta abierta de Jordi Casoliva, amigo... Punto número uno, segundo, compañero, y punto número tres, director, y ahí es nada, del grupo COPE en Cataluña.
Sí,
pero Jordi, tú has hecho una carta abierta directamente desde el corazón.
Sí, que él, a él estoy seguro que la ha leído y no le ha gustado nada.
¿Por qué? Sí, yo creo que es muy bonita.
Porque no es, no, porque él no es partido, o sea, él quiere dejar un mensaje de, yo lo entiendo, él ha querido dejar ese mensaje de alegría y optimismo, ya, y en esa carta, que claro, está escrita tres, cuatro horas después de saber la noticia, pues es una carta que tiene dolor, pero que pero yo le contestaré cuando me lo pregunte, que será más pronto que tarde. Le diré: nene, yo tenía que hacer mi terapia y esa carta era mi terapia, o sea que tú no te metas con lo tuyo, yo me meto con lo mío, eso sin ningún tipo de duda. Y lo que preguntas de la canción, eso, para mí es muy complicado decirte una canción de Jarabe de Palo. Una es imposible. Pero si te dijera tres o cuatro, no sé si sería La Flaca una de ellas. Canciones, esa canción que cantó con Antonio Vega, Completo Incompleto.
¡Oh, qué bonita!
Es tremenda. De Vuelta y Vuelta, siendo una canción muy oscura, es una canción desgarradora. Grita es la canción, la famosa, bueno, famosa, ya ves tú, anécdota de la lagrimita a la que hago referencia, que siempre él se metía conmigo. Cuando, porque una vez tocando Grita en un acústico, a mí me cayó una lágrima, y de ahí viene el cachondeo. Y ahí, bueno, y todas las que me dejaré, ¿no? Y La Flaca, evidentemente, es un auténtico temazo. Es que ha hecho muy, 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 muy buenas canciones.
A mí, Jordi, la canción que me emociona, agua, que es el tema que me emociona, y porque muchas veces a mí me ha pasado lo que dice esa canción.
¿Cómo? Es que esa es la gracia de esa canción. Es que claro, esa canción es la de todos. Claro. O sea, te quiero como amigo, la frase que más duele en la vida. que nos dolía en el cole, ¿no? Te quiero como amigo. como amigo. ¿Te crees que he venido aquí? Pues esa canción. Y estos días es curioso, ¿eh? Porque sí que es verdad que estoy viendo, creo detectar, que es una canción que le gusta a muchísima más gente de la que yo me pensaba. A lo mejor es la canción, con el paso de los años, ya sabes que esas cosas sorprenden y cambian, ¿no? Pero a lo mejor con el paso de los años esta va a ser la canción, siempre después de La Flaca, que queda de Pau Donés y de Jarabe de Palo.
Puede ser, Jordi, puede ser. A mí una de las cosas que más me emociona de lo que cuentas en esa carta abierta es que él, a través de una canción, le mandó un mensaje a su madre. Su madre murió cuando él no era mayor, ¿no? Era más bien jovencito.
No, él tenía 15 años. Fíjate. Y sabes que era mayor de, no sé si eran tres o cuatro hermanos.
Cuatro.
O dos. Y sí, su madre. Mira, otra cosa, es una cosa que me contó él hace muchos años, que se había suicidado su madre, yo nunca se lo había dicho a nadie. ¿Oh? Ahora sí, ha salido publicado y lo puedo decir. Pero a él le marcó mucho, más que el suicidio en sí, la muerte. Y él se aferró mucho a la vida, por eso yo recuerdo que lo pongo en la carta, comiendo con él, pues debió ser año 98-99, cerca de Santander. Decirme eso, decir: mira, yo de la muerte de mi madre aprendí que la vida es un bien muy grande y que es un desprecio no vivirla, porque nunca sabes detrás de la esquina que hay. Aprovecha lo que puede ser el último minuto. Y es una gran lección de vida, efectivamente.
Jolín, Jordi, que han tenido que pasar casi cinco temporadas para que asomes la cabeza por Poniendo las Calles.
Bueno, yo más bien asomo la nariz.
Bueno, yo la estoy viendo, fíjate, tú estás en Barcelona, yo estoy en Madrid, y me está rozando la espalda, imagínate.
Qué bien lo pasábamos juntos, ¿eh?
Hombre, lo hemos pasado muy bien, y sobre todo que hemos tenido la suerte de dedicarnos y seguir dedicándonos a lo que nos gusta, que es la radio.
Eso, eso es tremendo, ¿eh? Sí, cuando miremos atrás, Carlos, todos estos años, o pensar que de esta locura hemos hecho nuestra vocación, o sea, de nuestro modo de ganarnos la vida, hemos tenido mucha suerte. Pero hemos luchado mucho por tener esa suerte también, ¿eh? Las cosas como son.
Trabajo,
qué bonito, ¿eh? Qué bonito que todos podamos decir eso y estemos aquí. Y lo más bonito, pues, y recordando a Pau, que al final era uno más de nosotros.
Claro.
Que sigamos teniendo, pese a lo poco que nos vemos y nos oímos, ese feeling que nos lo vamos a llevar a la tumba. Tenlo claro, que nos lo vamos a llevar a la tumba. Y si te vas tú, no, yo me iré antes que tú, seguramente, que soy mayor. Bueno. Piensa que cuando esté por ahí, te estaré maldiciendo como te maldigo ahora, ¿eh? Pero igual, tenlo claro, ¿eh? Yo a veces, el otro día me di mirando al cielo y mirándole, anda que la que has liado, y estaba hablando con Pau. Eso es así.
Fíjate lo que se ha conseguido a través de la música. Fíjate, nos estamos ahora mismo circunscribiendo al 96. En un momento dado, Jordi Casoliva pone por primera vez en la radio a un artista que se llama Jarabe de Palo, Pau Donés. Y ahora se nos ha ido Pau Donés, pero ha habido un montón de gente del negocio de la música, de oyentes, de fans y también de artistas que han sentido la muerte de Pau Donés y también lo ha sufrido por la parte que haya sufrido Jordi Casoliva. Era tal la unión que tenías con él, Jordi, que por eso hoy tenías que estar aquí con nosotros, pues echándonos un cable a conocer más en primera persona quién era Pau Donés.
Pues eso, yo lo agradezco mucho. Además, Pablo dejó escrito en el Depende, en la carátula, de está dedicada a mí. Y entonces mucha gente, es verdad, las primeras horas parece que se había muerto un familiar mío. Realmente recibía condolencias, yo. Y bueno, eso la verdad es que me ha hecho mucha ilusión a todos los que en algún momento han relacionado a Pau Domés conmigo durante estos largos días, pues muchísimas gracias, porque la verdad me ha hecho sentir muchísimo mejor y ayudarme a pasar estos días aciagos, que empezaron hace días ya cuando él se me despidió por WhatsApp, pero que me ha ayudado mucho, vaya.
Claro, él sabía que le quedaba muy poquito, muy poco. Y a pesar de eso, bueno, pues fíjate, lo que acabamos de descubrir, le manda un mensaje a Jordi Casoliva para despedirse, tremendo. Sí.
De hecho, las cosas como son, el que me abre los ojos eres tú, pero cuando veo el mensaje y me dices, ¿no? Tengo ganas locas de acabar el disco y irme a las montañas, digo, ya está. Y le dije yo, pues guárdame un sitio en la montaña que vendré más pronto que tarde. Y me dijo, jolín, te espero.
Jolín, Jordi. Bueno, que me hace muchísima ilusión, te agradezco y yo creo que en nombre de todos los que amamos la música y que nos gusta la música de Jarabe de Palo y de Pau Donés, te damos las gracias por habernos descubierto a este artista que a lo mejor, oye, no lo hubiésemos conocido si no llegas a estar ahí haciendo tu trabajo.
Bueno, como siempre he dicho, a Jarabe de Palo solo tiene un descubridor y se llama Pau Donés.
Qué grande. Jordi, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Otro para ti, Pulpo.
Hasta luego.
Adiós.
¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas, ¿cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed?
...4.55, hora menos en Canarias... grandes recuerdos de Pau Donés... Abelino Garrido Sánchez dice... Pulpo, buenos días, buenas noches... Bea, buenos días también... A mí me encanta el fútbol, pero el ping-pong me vuelve loco... Estamos hablando del deporte de nuestros ponedores...
Sí, Diego Monroy, que nos ha dicho la pesca deportiva... O Juan, el aquarunning...
Qué bien, vamos a ir leyendo los mensajes... Hay un montón de ponedores que practican su deporte... Y hoy lo queremos saber... Son las 4.57, hora menos en las Islas Canarias. Gracias Pedro Blasco por seguirnos en Facebook. Gracias Raúl Garcés. Gracias José Manuel Prieto y gracias Marc Cuesta. Aquí estáis, nos acabáis de seguir y os damos la bienvenida y también las gracias. Los deportes de los ponedores son muy curiosos, se vea, yo alucino.
Mira el de César, que dice que es orientación, un deporte cuyo lema es pensar y correr. Y tenemos también a Jesús Villero, que dice, para ver cualquier tipo de deporte me gusta, pero para practicar dos, el golf y el pádel.
Genial. Alonso Real dice Pulpo, el mío es el pádel. O Silvia Celestino Alasia dice Pulpo, a mí lo que me gusta es el básquet. Y también nos está contando Ismael que lo que le gusta mucho, a pesar de que está operado de una cadera y que le viene estupendo, pues lo que le gusta mucho es andar, las largas caminatas. Hay un montón de gente que apuesta por el caminar y por andar como un gran deporte, ¿eh?
Sí, eso está muy bien porque, bueno, si no haces otro deporte, pues ya estás consumiendo ahí. Belén Cuenca que dice, me gusta ver y practicar IGP. Y yo lo he buscado porque no sabía lo que era y he visto en internet que es deporte canino y entrenamiento con perros.
Oh, qué bueno,
se
qué
llama
curioso.
IGP. Y Federico Arquillos, que antes le gustaba el tenis y ahora lo que hace es andar y algo de golf.
Está muy bien, nos gusta que seáis así de positivos. Javier Ponce dice, Pulpo, a mí lo que más me gusta es correr detrás de mi hija de 2 años. Curiosos mensajes que vamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que este programa se llama así, estás en la cadena COPE. Y fíjate, en la próxima hora te vamos a contar por qué, si te ha caducado el carnet de conducir durante el estado de alarma, pues resulta que no te van a multar. Enseguida vamos a actualizar la información con Juan Andrés Ruber. Y recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.